De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros y como cada xoves hoxe toca Espazo Ceida, así que falamos das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, no Ceida. En Oceida desenvolverase a semana que ven un curso sobre ecoturismo e interpretación, recursos locales e emprendemento en espacios naturais. O vindeiro luns, día 28, comeza o xoves 31 de maio, a segunda xornada, sobre ecoturismo e interpretación e recursos locais e emprendemento en espazos naturais. Vai este asunto. Hoxe queremos falar de eso, de ecoturismo. Para isto temos comunicación telefónica con Alfonso Polvorinos. Moi bons días, buenos días, Alfonso. Alfonso Polvorinos es biólogo, formador, divulgador, naturalista y técnico especialista en ecoturismo y será uno de los docentes, ¿no?, en este curso.
Así es, estaremos por ahí el lunes, pues tratando de explicar y de hablar de lo que más nos gusta, o al menos más me gusta, que es el tema del ecoturismo.
Primero, quizás habría que definir qué es eso de ecoturismo.
Que no es fácil, por otra parte. Está muy de moda, sí. Es una palabra que suena mucho, ¿no? Ecoturismo, turismo verde, turismo de naturaleza, turismo de la naturaleza. Tiene ahí mucho sinónimo y mucha palabra que se emplea y no es tan sinónimo. Y es complejo. Es tan complejo que realmente la definición la tenemos desde hace un par de días, desde noviembre del 2016, cuando en el Congreso Nacional de Ecoturismo, pues lo primero que se hizo fue definirlo, ¿no? Pero es verdad que viene sonando desde hace muchos años. Básicamente es salir al campo, a la naturaleza, viajar a un espacio natural, pues para recorrerlo, para visitarlo, para interpretarlo, ¿no? Para hacerlo con conocimiento. Con conocimiento me refiero no solo de forma responsable, que también, sino poniendo en práctica el conocimiento, las ganas de aprender, ¿no? Por ahí va lo de interpretado. Y hacerlo, de una manera doblemente responsable. Por un lado, sin generar impactos negativos en el medio ambiente, y luego también contribuyendo de forma positiva al desarrollo local. Más o menos sería
eso. Ya. Podríamos decir entonces que el ecoturista, digamos, que necesita un poco de personal especializado que le acompañe, que le ayude a interpretar también lo que ve.
Yo creo que es la interpretación es una herramienta fundamental para hacer y para practicar ecoturismo de verdad, ¿no? Ecoturismo genuino. De hecho, el ecoturista, hay varios perfiles dentro de ecoturistas. Uno más generalista, un poco que incluso es ecoturista sin saberlo, ¿no? Pero bueno, sí, por su forma de viajar y por ir a un espacio natural y visitarlo, pues ya está haciendo cierto ecoturismo. Pero es verdad que se necesita de los guías profesionales, de las empresas, de actividades, de los profesionales que te inculquen ese grado de conocimiento, de interpretación, de interacción con el medio. Todo ese tipo de actividades es fundamental, ¿no?
Y Alfonso, para estas jornadas se enmarcan también dentro de una reserva de la biosfera, Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo. Esto del ecoturismo puede ser un factor de desarrollo importante para zonas como estas, para reservas de la biosfera, por ejemplo.
Absolutamente. Ya digo, no es que pueda ser, es que lo es seguro y lo va a seguir siendo cada vez más. El tema del ecoturismo es, digamos, un poco la pata del turismo que más crece en porcentaje cada año, por encima de cualquier otra modalidad turística o otro sector del turismo. El ecoturismo es el que más crece cada año. Según la fuente que consultes o según donde preguntes, pues puede estar en torno a un 10 o hasta un 30% de incremento anual, ¿no? Lo que mueve y lo que está generando, con lo cual es una manera muy, muy positiva y muy bien hecha en el sentido de responsable de desarrollar a nivel local pues un territorio.
El ecoturista es lo que denominaríamos ahora un turismo de calidad, no solo digo por el hecho de la aportación económica que hace, sino también imagino que es un turista que no, digamos, no degrada, ¿no?
más mentalizado, ¿no? Es un turista, efectivamente. Ten en cuenta que el perfil del ecoturista genuino, por así decirlo, es son personas, hombres y mujeres al 50%, pero sí son personas de con niveles altos en cuanto a conocimiento y a estudios. Y como tal, también demandan que se les enseñe cuando van a hacer a practicar ecoturismo, ¿no? Pero digamos que se les presupone, y suele ser así, pues un mejor comportamiento y unas buenas prácticas, que es otro término que está también muy muy de moda, ¿no? El hacerlo bien cuando uno sale, pues no ir fuera del sendero cuando puedes ir caminando por el sendero, no pisar donde no debes, bueno, pues ese turismo responsable, que es otro término que también suena mucho, pues eso va en el gen del ecoturista, ¿no?
Como profesional, en estas jornadas hablarás de las bases para la comercialización, la promoción y la comunicación del producto ecoturístico, ¿no?
Sí, vamos a no es fácil y sobre todo no es corto, porque cualquiera de esas cosas daría para estar muchos días hablando, ¿no? Pero sí vamos a dar unas pinceladas, o vamos a tratar de ver unas pinceladas, de las cosas imprescindibles, tanto a nivel promoción como comercialización, como comunicación, que muchas veces es complicado saber por dónde, es un poco bucle, ¿no? No sabes realmente dónde empieza y dónde acaba porque está todo mezclado, ¿no? Claro. Además, tiene que ver con marketing. Pero sí vamos a dar unas pistas de qué es el ecoturismo, los productos de ecoturismo que existen, que tiene que tener un producto para que sea ecoturismo, y ejemplos, casos de éxito, ejemplos para de cosas de productos de turismo de ecoturismo que se están haciendo.
También en reservas de la biosfera, como es el caso nuestro, ¿no?
Sí, por supuesto, porque la reserva de la biosfera es un territorio idóneo para poner en marcha y en práctica el ecoturismo. Solamente de entrada es eso, ¿no? La relación del medio con el hombre, con lo cual ya por definición casi es el terreno de juego adecuado para poner en marcha el ecoturismo.
Alfonso, una pregunta que quería hacerte también, con respecto a esto desde tu experiencia. ¿El ecoturismo puede modificar un poco a veces la prevención que existe por parte de la población cuando se lleva a cabo una figura de protección ambiental que a veces se encuentra, en fin, la resistencia, ¿no? de los ciudadanos por las limitaciones que puede tener en cuanto a limitaciones económicas, en cuanto a desarrollo económico?
Hombre, es verdad que el ecoturismo, la base del ecoturismo es la conservación, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Ahí es donde entra en juego pues las figuras de protección, pues que medio ambiente decrete tal o cual figura para un espacio natural. Eso ya tiene más que ver con la ordenación, y lo que se puede hacer o no se puede hacer en un espacio natural y para qué se crea ese espacio natural. No es lo mismo un parque natural que un parque nacional, alguna reserva de la biosfera. Pues digamos que cada una está encaminado, cada figura, a proteger una serie de cosas y no otras, como al revés, ¿no? Y esa es la parte que normalmente, pero bueno, sí, que como tú apuntas, suele chocar en principio a la población, pero que enseguida le ven la lectura positiva en cuanto eso se materializa, ¿no? Porque al fin y al cabo es por el bien, y sobre todo con el tema del ecoturismo, aparte de la conservación, es un maridaje entre medio ambiente y turismo, ¿no? Entonces, del medio ambiente acabo de comentar, pero de la parte turística, que no deja de ser diversión, ¿vale? El turismo, pero es una diversión controlada, responsable y respetuosa y muy comprometida con dejar dinero en el territorio, tanto a los guías, como a los productos locales, como los servicios, los alojamientos. Entonces, quizá por eso digo que va creciendo, porque al final es la modalidad turística que más apuesta y más se moja de verdad por un territorio, y entonces los propios vecinos del territorio enseguida lo ven con buenos ojos, ¿no?
Por último, Alfonso, nuestro país, el territorio español, por su diversidad, ¿tiene un potencial ecoturístico importante?
Muy importante. Estamos hablando del país europeo con mayor biodiversidad, con mayor superficie de protegida, de una u otra forma. El 30% de España de una u otra forma está protegida. Y tenemos unos mimbres en cuanto a flora, fauna y geología, que al final es lo que uno va a observar cuando sale de casa, ¿no? Espectaculares, como digo, en cuanto a parámetros de biodiversidad y en cuanto a atractivo, ¿no? Por los propios animales que tenemos, la flora, la fauna y los paisajes, la variedad. Sí, sí, sin duda, estamos en un para jugar la Champions, totalmente.
Y en ese y España dentro de digo y Galicia dentro de España también estamos digamos que bien situados en ese aspecto.
Cada territorio tiene lo suyo.
Sus particularidades, claro.
Claro, claro, y es la ventaja, ¿no? No se trata de competir con nadie, sino de poner en valor los recursos naturales, etnográficos y culturales de lo que uno tiene. Que muchas veces, por tenerlo ahí o por tenerlo tan cerca, pues no se le da la importancia. Y hoy en día, gracias a Internet, además, que cualquier viajero que te va a llegar a tu reserva de la biosfera, pues oye, puede venir de Australia, porque hoy en día con Internet, un señor que está en Australia te ve y si le convences y lo que le quieres enseñar le gusta, pues oye, viene, ¿vale?
Claro.
Eso hace años era impensable, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, por supuesto, Galicia tiene territorio y recursos naturales para tener un buen desarrollo de producto ecoturístico, que me consta, por otra parte, que está apuntando, a nivel turístico, se está apuntando por ahí, ¿no? Uh-huh. A nivel promoción también.
Muy bien, pues Alfonso Polvorinos, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Radio Oleiros y bueno, pues el lunes estarás aquí ya, ¿no?
Era un placer estar con la reserva, claro que sí.
De acuerdo, un placer también para nosotros. Hasta otra ocasión, Alfonso.
Hasta luego.
Pues era conversa con Alfonso Polvorinos, biólogo, formador, divulgador, naturalista, técnico, especializado en ecoturismo y que estará este lunes aquí en Oleiros, na sede do CEIDA, dentro para intervir como ponente, como formador neste curso sobre ecoturismo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
En a recta final de Outra Mirada, tempo para o repaso ás portadas dos dixitais, portadas que, como non podía ser de outra maneira, pois están xa agora centradas nesa sentenza da Audiencia Nacional. Sentenza sobre o caso Gürtel, Bárcenas Correa e o PP condenados polo caso Gürtel é o titular ahora mismo máis destacado na portada de Público. Tamén están ofertendo sobre todo os diarios digitais pois as diversas comparecencias que están producindo nestes momentos, fundamentalmente desde os partidos da oposición. Bárcenas Correa e o PP condenados polo caso Gürtel é o titular destacado agora mesmo en Público, que reseña tamén que o extesoreiro do PP foi condenado a 33 anos e 4 meses de cárcere, Francisco Correa a 51 e 11 meses, Pablo Crespo a 37 e 6 meses, Rosalía Iglesias, a muller de Bárcenas, a 15 anos, Jesús Sepúlveda a 14 anos e 4 meses, Alberto López Viejo a 31 anos e 9 meses, Guillermo Ortega a 38 e 3 meses, Ana Mato e o PP condenados a título lucrativo e foi absolto o Bigotes. A condena a título lucrativo, por certo, parece ser que está referida a cando pues alguén se beneficia da comisión de un acto delictivo, pero sin coñecer a procedencia delictiva de ese beneficio, en este caso deses cartos, ¿no? O outro sería un delito de receptación. Rajoy sobre a Gürtel, Púnica e Zaplana, o PP é moito máis que 10 ou 15 casos aillados, di Mariano Rajoy, cando lle preguntan sobre eso. Cando o presidente saiu con toda a cúpula e dixo que a Gürtel era unha trama contra o PP, outro dos titulares, Rivera di agora que hai que evaluar a situación tras a sentencia de Gürtel, e a Audiencia Nacional suliña que o PP tivo unha caixa B dende o menos o ano 1989. Sinala tamén Público que Zaplana utilizou a rede de blanqueo de Villarejo para mover diñeiro entre España e Uruguai. Ademais, que Zaplana está en Valencia para declarar diante do xuiz tras todos os rexistros. Ao menos hai 28 detidos nunha operación que se levou a cabo esta mañá en Cataluña contra do desvío de subvencións. Agora búscase si as subvencións que otorgaba as deputacións pois foron de alguma maneira foron dirixidas polas entidades preceptoras destas subvencións a pagar gastos do referéndum ilegal.
eso xa sería, digamos, a confirmación de que busca o xuiz de que se destinou diñeiro público a financiar o referéndum ilegal. Pedro Sánchez di que non entende que Esquerra Republicana apoye a un presidente racista. Tamén di que la Mela envía a xuicio a Trapero e ve a cúpula dos Mossos, e que Torra aplaza a toma de posesión de novos consellers. En público lemos tamén que Rajoy toma aire tras a aprobación dos orzamentos grazas aos votos do PNV, a pesar de que se mantén aínda en vigor o artigo 155 en Cataluña. E tamén se lé neste digital que a Comisión do Albia busca explicacións de máis de un cento de comparecientes. En el diario, en eldiario.es, sentenza da Gürtel, 51 anos para Correa, 33 para Bárcenas e o PP condenado por beneficiarse a título lucrativo. Destaca que a condena á muller de Bárcenas confirma os peores presaxios do PP e que o Tribunal da Gürtel absolve a El Bigotes e a outros 7 acusados. Entra en prisión a exconsellera valenciana condenada en Gürtel polo caso Fitur. Rajoy sobre Gürtel e Zaplana, o PP é moito máis que 10 ou 15 casos aillados. Sí, o que ocorre cos casos aillados foron prácticamente todo o goberno do Partido Popular, e todos os ministros de Aznar. As condenas da sentenza da Gürtel unha a unha, publica tamén en documentos este digital. Bárcenas Sanchís en Aseiro, 3 décadas de relación personal e unha condena ao PP, e un dos xuíces pide absolver ao PP por non considerar probado que coñecese as mordidas de Pozuelo en Majada Onda. Albert Rivera, tras a sentencia de Gürtel, hai un antes e un despois na nosa relación co goberno. Operación policial en Cataluña é outro dos titulares, contra dunha trama de desvío de fondos públicos que Interior vincula ao Procés. Torra vincula a operación na Deputación de Barcelona coa sentenza da Gürtel, e o Constitucional avisa: os presos preventivos teñen os seus dereitos políticos limitados. O rapero Baltonic está prófugo en Bélxica para preparar a súa defensa, sinala tamén el diario. Este digital di tamén que o equilibrismo do PNV nun mesmo día salva a Rajoy e pacta con EH Bildu un estatuto soberanista. Mentras en Infolibre destacase que a Audiencia declara o PP como beneficiario económico da trama Gürtel nunha sentenza histórica. O tribunal declara aprobada a Caixa B do PP, que se creou un auténtico e eficaz sistema de corrupción institucional. Condena a Luis Bárcenas a 33 anos e a 15 a súa muller. O Supremo anticipa un futuro negro para a trama Gürtel e os procesados do PP, e a contundencia das penas do primeiro xuicio da Gürtel abre a vía a máis confesións. O PP ve clarísimo que a Fiscalía ten materia para actuar contra o tesoureiro de Ciudadanos que ocultou as súas causas xudiciais ao Senado, é outro dos titulares, e o tesoureiro de Ciudadanos ocultou, di este diario, ao Senado que tiña 3 procesos xudiciales en Brasil. Tamén que deteñen, destaca Infolibre, que deteñen a 28 personas na operación polo desvío de subvencións en Cataluña, que registran as sedes da Generalitat, que o PNV dá aire a Rajoy, e que os reproches de Bruselas a España sobre os cambios en pensións, a débeda excesiva e o récord en paro e o emprego temporal. Dos diarios exclusivamente digitais, ímonos ás portadas digitais, pero de diarios máis convencionais. Neste caso, a portada digital del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois el Mundo se fai eco tamén da sentenza da trama Gürtel e titula: Audiencia Nacional condea a Bárcenas a 33 anos por blanqueo e o Partido Popular por lucrarse da trama Gürtel. Hai subtitulares que din: estes son todos os condeados, o que todavía falta da corrupción de Gürtel. Rivera evaluará o seu apoio a Rajoy tras a sentenza. Tamén titula El Mundo: 29 detidos en Cataluña polo desvío de fondos de cooperación a entidades afins a Convergencia Democrática. Tamén que Zaplana nega o todo, nin contas nin comisións ilegais por contratos. A xustiza dará unha orde de detención europea para Baltonic. Tamén titula este xornal que Cuixart, preelección como presidente de Ómnium dende o cárcere. Traballadores procedentes de Rumanía, Marrocos e China pagan as pensións. O asasinato do primeiro ministro de Suecia, Olof Palme, en no 1986, caso resolto, pregúntase este xornal. Tamén titula que os españois gañan de media 1.639 euros o mes, 1.080 menos que os alemáns, e, bueno, digo que gañan de medio, que se gaña de calcetín e xa outra cosa, pero no corresponde a maioría, non?
A media, sí, sí.
A medias e o calcetín corresponde a nós. Máis que o misil que derrubou o voo MH17 proviña dunha brigada militar rusa, que localizan un segundo cadáver na pirotecnia ilegal de Tui, e outro titular. Tamén titula este xornal que o Partido Popular prepara o relevo de Xavier García Albiol en Cataluña, que Garrido prescinde da irmá de Ignacio González como a portavoz, detido por deixar embarazada a súa filla tras 2 anos de abusos, e outro dos titulares que publica hoxe El Mundo. Tamén que Brad Pitt ameazou a Weinstein cando acosou a Gwyneth Paltrow, que o FBI mintiu sobre o risco a seguridade dos móviles, 2 mortos ao descarrilar un tren no norte de Italia, Sacyr Carretero busca quitar poder a Manrique dentro das páxinas de economía, e por último, que Corea do Norte recupera as ameazas nucleares. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada de El País, na portada digital del País, destacase tamén que Correa, Bárcenas e o PP foron condenados no xuízo central do caso Gürtel, que a Audiencia Nacional sentencia 51 anos ao empresario e a 33 ao extesoreiro do partido. Rajoy define como casos aillados as tramas de corrupción que afectan ao Partido Popular. E Podemos invitou a PSOE a presentar unha moción de censura. O insoportable civismo de cinismo de Aznar, escribe Rubén Amón tamén en El País. Macroredada en Cataluña, di este diario, por o desvío de fondos para a cooperación, subidas a funcionarios e pensionistas, rebaixas fiscales, así son os orzamentos enmendados. E tamén destaca El País que a escritora francesa Fred Vargas gaña o Premio Princesa de Asturias das Letras, que ascenden a 2 os mortos na explosión do almacén de pirotecnia en Pontevedra, en Tui, e que Irlanda enfrentase ao seu último tabú, o aborto, que Trump amenaza con un arancel do 25% sobre a importación de automóviles, e que unha lanzadeira rusa trasladou un misil que derrubou o avión malasio en Ucrania no ano 2014. Tamén, por último, que o chalet tensa a relación de Iglesias con anticapitalistas. Superamos xa unha da tarde, superamos en 2 minutos a unha da tarde, por tanto, pechamos xa esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidándoos tamén a que continúen escoitando a nosa programación habitual.